Bueno, y como lo habíamos mencionado en estos últimos días, que nos llamó un poco la atención y nos alertó de alguna manera lo que estaba pasando con el Fomeca, el Fondo de Fomento Concursable para los Medios de Comunicación. Es por eso que, debido a estas informaciones que empezaron a circular sobre la suspensión o no, o qué era lo que iba a pasar y de qué manera se implementaría, es que nos ponemos en contacto con Pablo Antonini. Él es el presidente de Farco, del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Pablo, muchísimas gracias por esta comunicación. Buen día, Paula Maitía, desde Radio UNDAP, te saluda.
¿Qué tal, Paula? Buen día. Al contrario, gracias a ustedes por interesarse y por difundir. La verdad que sí, que venimos de unos días muy, muy
Intensos,
intensos, con
claro.
muchas incertidumbres, con muchas versiones contradictorias. Ahora hay un panorama un poco más claro, pero sí, el saldo es de, bueno, una nueva, casi te diría una nueva demostración de abuso de poder, desprecio por las leyes y desprecio también por la ejecución de las políticas que en este caso el ENACOM, el organismo encargado de implementar las políticas de comunicación, tiene en el sentido de cambio las reglas de juego todo el tiempo,
Claro.
hago lo que se me canta, no aviso, no informo. Vamos, si querés, para quien no sepa, a empezar contando un poquito qué son los Fomeca,
Ahí
qué es
está,
esto
ahí
que
está.
está en riesgo, que
Claro.
estuvo, o que vimos en riesgo los últimos días. Los Fomecas no son un subsidio que el Estado da a determinadas organizaciones porque quiere o como parte de un programa. Los Fomecas son parte de una distribución del gravamen al servicio de la
Claro.
comunicación audiovisual, que es un impuesto que todos los medios de comunicación, privados, comunitarios, desde la operadora de cable más grande que tengas en Avellaneda hasta la radio
La más
comunitaria
pequeña.
legalmente inscripta más pequeña, pagamos todos los meses, que es un porcentaje de nuestra facturación, entre un
Claro.
3,5 y un 4,8%. Ese impuesto, la ley lo distribuye, lo que se llaman impuestos de asignación específica. Entonces la ley dice que de todo lo que se recauda en concepto del impuesto, la parte más importante es lo que sostiene a la propia autoridad de aplicación, antes la AFCA y ahora el ENACOM,
Claro.
que es casi el 30%, el 25% se lo lleva el INCA, el Instituto de Artes Audiovisuales, el 10% el Instituto del Teatro, el 2% el Instituto de la Música, el 5% la Defensoría del Público, y el 10%, o sea, 10 de cada 100 pesos que entran al Estado en concepto de ese impuesto, es para el fomento de proyectos de comunicación comunitarios. No es un monto pequeño ese impuesto, imagínate, lo pagan, lo tienen que pagar los principales multimedios.
Claro.
El año pasado recaudó cerca de 2.300 millones de pesos, o sea que el 10% deberían ser 230 millones de pesos.
Claro, digo, acá hago un paréntesis, eso te iba a preguntar, ¿se paga? Porque tal vez los grandes medios hacen alguna, digamos, alguna, no sé,
Sí,
treta
no,
como para
todavía
no
se
pagarlo y
paga.
sin embargo, por eso digo, te iba a preguntar, ¿esto se paga y se cumple con este
Sí.
impuesto de modo que
No
sí hay una
sabemos si pagan
recaudación?
lo que uno ve la recaudación y le parece
Claro,
mucho, ¿no? No sé
porque en
si
los
habrá otra
números.
parte que no pagan, qué sé yo, pero
Exacto.
en
Pero.
términos de los montos que uno ve, en relación al Estado sigue siendo un poco, pero en términos de los números que uno ve, es mucho.
Claro, pero digo, en términos de situación financiera, económica y demás, hay un dinero que se tiene que repartir.
Legalmente se reparte de esa forma que te
Ajá.
acabo de describir. En la práctica, eso cuesta mucho que suceda. Esto está vigente, es uno de los jirones, digamos, de los aspectos de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual que zafó de los decretazos que la desguazaron en diciembre de 2015, en los primeros meses de 2016 y demás. Es una política pública consolidada y, de hecho, hacer un impuesto de asignación específica necesitas 2/3 del
Del
Congreso
Congreso,
para
sí.
modificarlo, no es tan fácil. Desde que asumió este nuevo gobierno, está siendo difícil que esto se implemente. Tuvimos un primer año donde directamente no se implementó. Hicimos movilizaciones, reclamos, marcamos, hicimos presentaciones marcando que se estaba incumpliendo con una ley. Se adeudaban y todavía se adeudan algunas partidas correspondientes a concursos ganados en
Claro.
2014 y 2015. Bueno, es una cosa muy remada que de a poco igual se logró empezar a hacer andar. El año pasado hubo una primera apertura de concursos que en realidad correspondían al anteaño, y este año estamos, este debate que estamos teniendo es por los 2017, o sea, en el medio igual todavía se comieron un año de asignación de estos fondos. Bueno, después de un proceso, como te digo, muy trabajoso, muy remado, en el que hemos hecho tanto reclamos y movilizaciones, como también mesas de diálogo con los funcionarios para que se pudieran implementar algunas cosas, arrancaron los FOMECA a principios de este año, los FOMECA 2017, los correspondientes al año
pasado. Al año pasado, claro.
Los FOMECA, estos fondos que decimos, se plasman en distintas líneas. Hay, por ejemplo, para producción de programas radiales, de programas audiovisuales, equipamiento, gestión. Se lanzaron tres líneas, la primera de ellas cerraba originalmente mañana viernes 23. Todas las radios comunitarias y las organizaciones, porque también es para radios, para productoras, para canales, trabajando para llegar a esa fecha de cierre muy intensamente, porque no son fáciles los proyectos, tienen una plataforma muy compleja. Hicimos capacitaciones en todo el país a través de convenios con la Defensoría del Público, con organismos, qué sé yo. Bueno, fuimos trabajando la presentación de los proyectos, y el día de anteayer nos desayunamos en el boletín oficial con una resolución muy chiquita, muy perdida, que derogaba los FOMECA, sin más explicaciones ni argumentos. Decía, deróganse los llamados a un curso. Imagínate, va, no te lo tenés que imaginar, ¿lo viste?
Claro.
El revuelo que se armó.
Sí, sí, claro, claramente.
Después, en el transcurso de las horas, apareció otra resolución que decía que lo que iban a hacer era modificar unos aspectos del reglamento, reglamento que estaban aprobados desde diciembre. Tuvieron 3 meses para ver si había algo que no les gustaba de su propio reglamento, y lo modifican 3 días antes del primer cierre, y que se iba a hacer una nueva convocatoria, pero sin fecha, sin plazo. O sea, ahí ya sabíamos que por lo menos esta política pública no es que la anulaban, que además sería ilegal hacerlo, porque tendría que cambiar la ley, por lo que acabo de contar. Y recién en el día de mañana sale una nueva resolución que vuelve a convocar los llamados a concurso que habían derogado con la resolución del día anterior. Que le pusieron una fecha ya no tan lejana en el tiempo, es para mediados de abril. Entonces, bueno, ahí bajamos un poco la intensidad en cuanto a los efectos prácticos, pero sí se la pasó muy mal en cuanto al procedimiento, la manera de manejar las cosas, y nos ponen alerta porque, bueno, también el mensaje es hago lo que quiero.
Claro, bueno, eso es una de las cosas que empezó a, digamos, a sonar en los medios que estamos por fuera, digamos, las radios universitarias. Somos un medio alternativo de información que tratamos de buscarle, de buscar una agenda que está por fuera de lo que en realidad a los grandes medios les interesa, que forma parte de una mediatización más comercial de la información. Y este tipo de cosas lo que hace es ponernos a la expectativa de qué es lo que va a pasar con la posibilidad de otras voces, de la pluralidad que existen, porque no estamos hablando solamente, entiendo yo, de radios cooperativas, de radios comunitarias, se está hablando de otras...
de pueblos originarios, exacto, hay un universo
exacto,
muy,
muy amplio. Es un universo muy amplio, y a veces... en estos grandes medios que tal vez nos llevan así un poco en la vorágine diaria, uno no tiene la posibilidad, digo, el ciudadano de a pie, de conocer algunos detalles de informaciones que forman parte de el derecho básico, el derecho universal a la información. Y que se recorte desde un lugar del Estado es peligroso.
Exacto, nosotros por eso estamos diciendo muy fuertemente dos cosas. Primero, esto de salir a denunciar inmediatamente, que entendemos tuvo que ver con que tan rápidamente se restituyan los llamados. Sabemos que después nos fuimos enterando que la idea original era volver a convocarlo después de la reunión de directorio que soy. Bueno, la fuerte reacción y la fuerte solidaridad hicieron que al día siguiente ya se restituyeran con fecha los concursos. Pero también tratamos de tener mucho cuidado en que la descripción de esta situación, esto de que hacen lo que quieren, de que estamos sujetos a un montón de caprichos, de imprevisiones, no alimente una sensación de resignación o de indiferencia, claro, o de escepticismo, y que las organizaciones dejen de presentar proyectos, porque eso también está
claro,
pasando.
Claro.
Entonces, nosotros el mensaje que estamos intentando dar muy fuertemente es, tal como decías vos, no está solo en juego la posibilidad de sostenimiento de una radio, un canal, una organización, también es la defensa de una política pública.
Claro.
También es la defensa de un modelo de comunicación por el que peleamos un montón, que todavía sigue plasmado en un montón de aspectos de la ley que están vigentes. Entonces, cuando un medio comunitario de un pueblo originario, una radio parroquial, una radio o una organización que se lanza a producir un material audiovisual, presenta un proyecto, además de obtener un apoyo para lo que hace, está contribuyendo a defender esa política. Entonces, no hay que dejarse ganar por la resignación y por el escepticismo, hay que vencer los obstáculos, hay que presentar proyectos, porque si no el día de mañana, que ya pasó el año pasado, viene un funcionario y va a decir, ¿para qué vamos a sostener esto si no se presenta nadie?
Exacto.
El año pasado ejecutaron el 50% del presupuesto que estaba destinado para esto. Rechazaron la línea gestión, por ejemplo, de 41 proyectos presentados, aprobaron 17, rechazando proyectos por motivos absurdos, desde una fotocopia mal cortada, por ejemplo, que le faltaban 2 centímetros en el caso de la comunidad Linares, el paraje Ocapán de Neuquén, hasta firmas o un archivo que no se leía bien en un CD, cualquier cosa, digamos. Entonces, si nosotros con nuestra bronca y con nuestra denuncia alimentamos esta idea de que esto no sirve para nada, es un cachivache y no tiene sentido presentarnos, también estamos haciendo ese juego. Me interesa mucho dejar claro esto. La denuncia, contar lo que pasó, contar lo difícil que está la situación, pero también que eso no contribuya a que las organizaciones tiren la toalla y no presenten proyectos. Entonces, si hay gente vinculada a medios comunitarios, a organizaciones que tienen ganas de producir un documental, a gente que quiere desde su lugar de trabajo y de militancia fomentar cualquier tipo de producción audiovisual desde esta perspectiva de derechos, que lo haga, que le busque la vuelta. Nosotros estamos organizando capacitaciones en todo el país y que la mejor manera de dar esta pelea es presentando proyectos y tratando por todos los medios de que esta política pública funcione y se cumpla.
De alguna manera nos da cierta tranquilidad saber que, bueno, en el mes de abril será nuevamente el llamado concurso, ¿verdad? De esa manera
El llamado concurso está vigente.
Está vigente, claro.
Cierra a mediados de abril la primera de las líneas, que es la de radio. Después hay un poco más de tiempo para las audiovisuales. También hay una de gestión. Y quedan pendientes, que se tendrían que abrir en el año, las de equipamiento.
Claro, pero de alguna manera esto nos trae cierta tranquilidad, justamente por eso, por tratarse de una política pública, por tratarse de la comunicación, del servicio a la información, que es algo, un derecho que tenemos todos los ciudadanos, y más allá de estas cuestiones, de vincularlas con el trabajo de muchos compañeros, además, que entra en juego.
Sí, exactamente, es todo eso lo que está en juego. Y por eso también es el agradecimiento de que se interesen, llamen y difundan.
Y ahí estaremos, siempre los micrófonos de Radio UNDAV abiertos para estas cuestiones que son necesarias difundir, que son necesarias que el público, el oyente conozca. Pablo, te agradecemos enormemente este contacto con Radio UNDAV, te mandamos un abrazo muy grande y claro que sí que seguiremos en contacto.
Igualmente, abrazo grande, hasta la próxima.
Estábamos en comunicación con Pablo Antonini, presidente de Farco, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, por esta novedad que se conoció, como él bien lo contaba, del cambio de fechas, de que parecía que no se iban a entregar o no se iban a concursar los FOMECA, que son estos fondos para el fomento, fomento concursable de medios de comunicación audiovisual, para justamente permitirle a los medios comunitarios, a los medios de comunicación más pequeños, que no eligen la línea comercial, el desarrollo y la posibilidad de participación en esta distribución de dinero que tiene el Estado, que tiene el ejercicio de hacer el Estado, sobre dineros que se cobran a los grandes medios de comunicación, porcentajes que se cobran a los medios de comunicación, a los grandes y a los chicos, lo voy a decir mejor, y que parecía que no iban a estar. Ahora, bueno, se echa un manto de tranquilidad sobre este fondo y además sobre todo lo que esto comprende, que era lo que nos contaba en esta nota Pablo Antonini, presidente de la red Farco, del Foro Argentino de Radios Comunitarias. No te vayas, tenemos mucho más.